Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. La globalización ha provocado que en muchas partes del mundo se usen pues los mismos tipos de vaqueros, o que si te vas al punto más remoto del mundo te puedes encontrar a alguien con la camiseta del Madrid o con una camiseta del Barça. A mí eso me ha sucedido. La globalización afecta también a la política. Cada vez se parece más lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con lo que pasa en España. En Estados Unidos estamos en plenas primarias para elegir a los candidatos. El candidato de los republicanos es Trump. La lucha está en los demócratas. Hemos conocido hace unas horas los resultados del estado de Nevada, donde Sanders ha ganado y se ha convertido ya, de hecho, en el candidato con más posibilidades de ser nominado. Nosotros hemos ganado los caucus de Nevada, decía hace unas horas Sanders. Sanders no es un radical, pero tiene rasgos muy demagógicos y está dejando atrás a candidatos más centristas como Biden. Sanders ha sabido construir un relato sencillo que es fácilmente asimilable por los votantes. Hay mucho votante estadounidense que, a pesar de que hay pleno empleo, se siente agraviado por la situación económica, por la situación social. Y, hay cierto malestar hacia los ricos, hacia la gente de la costa este, a la gente de la costa oeste. La polarización ha creado el sentimiento de que es necesario combatir a quien tiene la culpa de la desigualdad y de la mala calidad de vida. Y así como Trump en las anteriores elecciones, bueno, pues aprovechó para hablar de la América primero, de la culpa la tienen los extranjeros, la culpa la tienen los europeos, los chinos, ¿no? Ahora Sanders señala a otros culpables. Siempre los políticos tienen que buscar un culpable, un mensaje fácil que canalice, digamos, el desencanto, ¿no? Sanders, ¿a quién le echa la culpa? La culpa se la echa a la gente de Wall Street, la gente del dinero, que está en contra de las familias. Con Sanders, la política en Estados Unidos se desplaza hacia los extremos. O sea, Trump ya es un extremo, con Sanders, que va a ser seguramente el candidato, hay una mayor polarización. ¿Por qué sucede esto en España y en Estados Unidos? Bueno, es una pregunta que tendremos que ir respondiéndonos. Lo que parece es que la política en los últimos años ha acentuado las identidades ideológicas, identidades geográficas, identidades culturales, y hemos entrado en una especie de bucle. Los medios, los partidos y las instituciones nos hemos ido extremando para responder a una audiencia que se iba extremando, y todo esto se ha ido retroalimentando. Por ejemplo, yo ahora, a las 5 y 3 de la tarde, como periodista de radio, puedo pensar que si lanzo mensajes más radicales, pues estaréis más contentos los que me estáis escuchando, y que yo conseguiré así más audiencia radicalizándome en ciertas ideas. Esto provoca que se acabe cuestionando el sistema. Los partidos, las instituciones, nosotros los periodistas, en lugar de poner freno al bucle de la polarización, alimentamos, ¿no?, la polarización. Y ahora que hay ya 6 muertos en Italia y que Italia está tan cerca, 6 muertos por el coronavirus, quizá convenga recordar lo que decía a principios de febrero Sylvie Bryan, de la Organización Mundial de la Salud, cuando aseguraba que el brote de coronavirus no es tanto una pandemia como una infodemia.
We are not in a pandemic.
No estamos ante una pandemia. Estamos en una fase en la que hay una epidemia con múltiples focos. Intentaremos detener la transmisión en cada uno de ellos.
La infodemia, de la que vamos a hablar luego a partir de las 5:30, es una falta de información que está generando una alerta generalizada, una falta de información por sobreinformación de muchos casos, por exceso de información. Sobreinformación no existe en español. Por exceso de información que muchas veces es incorrecta. Y eso, bueno, contribuye a crear una alarma excesiva. Acabamos de oír a una experta que ha entrevistado, Pilar Cisneros, que le ha dicho que, hombre, esto se parece, si se parece a algo, se parece a una gripe. Claro, eso es muy diferente oír a una persona que sabe de esto, una experta, diciéndote que esto se parece a una gripe, a esa especie de imagen distópica de un coronavirus que está dejando al mundo arrasado. Bueno, pues a veces se crea esa imagen. En Italia han cerrado colegios, han cerrado iglesias, han cerrado como si, ya digo, estuviéramos ante el final casi del mundo. La infodemia convierte los datos falsos o verdaderos en una enfermedad y sobre todo conecta con una cuestión, con nuestro pánico, con nuestra inseguridad, con nuestra incertidumbre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ya son 15 las personas heridas al irrumpir una furgoneta en una marcha de carnaval en la localidad alemana de Volkmarsen. Eva Revenga.
El conductor ha sido detenido, aunque la policía no sabe aún si el atropello ha sido intencionado. Según varios testigos, una furgoneta de color gris metalizado arremetió contra un lugar donde se encontraba un gran número de espectadores del desfile y se adentró entre la gente a unos 30 metros. El vehículo se había saltado previamente la prohibición de circular por esa zona cerrada al tráfico por las celebraciones y algunas personas aseguran que el conductor pareció acelerar un extremo que no ha confirmado aún la policía. En el lugar se encuentran varias ambulancias y equipos de bomberos y un helicóptero está trasladando a los heridos más graves.
Y te cuento ahora que el Gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministros un Real Decreto con medidas urgentes en agricultura, pesca y alimentación. Medidas que a esta hora está adelantando el ministro Luis Planas. Congreso, Joaquín Bizmanos.
Es una primera respuesta, dice, del Gobierno a la crisis del campo. Reforma de la ley de la cadena alimentaria para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, para asegurar que tengan un presente, pero también un futuro. Resume objetivos el ministro Luis Planas.
Voy a introducir un refuerzo de la posición negociadora de agricultores y ganaderos, un mayor equilibrio dentro de la cadena alimentaria y, lógicamente, porque me parece necesario, una mayor transparencia en el proceso de formación de los precios.
Endurecerá sanciones, prohibirá la venta a pérdidas. Mañana por la tarde el ministro ha convocado a la mesa de diálogo agrario y a las tres organizaciones que están detrás de las movilizaciones, ASAJA, COAG y UPA. Ya han comentado a COPE que este cambio de la ley es insuficiente, quieren más.
Y la policía ha desarticulado una red criminal dedicada al robo de tarjetas y la comisión de estafas. La operación se ha realizado en España, Rumanía y Sudamérica. Hay dos detenidos, Juan Baño.
Han sido detenidos cuando regresaban de Sudamérica con 30 tarjetas bancarias en su poder, previamente clonadas de tarjetas originales. Las copiaban mediante sistemas electrónicos colocados en cajeros automáticos en España. Los dos detenidos son rumanos y se ha intervenido un laboratorio de clonación en Cracovia, en Rumanía. Antes de viajar a Colombia o República Dominicana con las tarjetas ya clonadas, pasaron por España. Disponían de una red de contactos en Barcelona, en Valencia, Alicante. La policía centró sus sospechas en estos dos individuos de 46 y 52 años el pasado mes de septiembre. La colaboración internacional ha permitido seguir la pista a los dos rumanos. En Barajas fueron sorprendidos con el dinero y las tarjetas copiadas. Se dirigían a su país, a Rumanía. Desde allí pensaban regresar de nuevo a España para repetir la operación. No se descartan más detenciones tanto en España como en Rumanía.
Y en los deportes, el Real Madrid se prepara para su primer gran reto en esta semana, Luis Munilla.
El domingo será el clásico contra el Barça después de haber perdido el liderato de la Liga, pero el miércoles afronta el Real Madrid el regreso de la Liga de Campeones con la visita del Manchester City al Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final. Así lo ve Isco en declaraciones difundidas por Mau.
La clave es salir muy concentrado e intentar cometer los menos errores posibles. Al final, una eliminatoria de Champions, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y, como ya te he dicho, ¿no?, salir concentrado, que luego la calidad la tenemos. Jugamos con la baza del Bernabéu también, que es muy importante y bueno, yo creo que el equipo ahora está con confianza, con ganas de hacer las cosas bien y va a ser una eliminatoria muy bonita.
Antes le toca al Barça, mañana en Nápoles. El equipo ya está en Italia, ha pasado los controles sanitarios por el coronavirus y se entrena a las 7 en San Paolo. Justo antes comparecen Setién y Piqué en rueda de prensa. Con respecto precisamente al coronavirus, el Valencia jugó la semana pasada en Milán, en la Champions. El club acaba de trasladar a sus aficionados, en especial lógicamente a los que viajaron a Milán, un comunicado de la Consejería de Sanidad del Gobierno valenciano con las medidas de prevención a seguir para evitar contagios. Está por ver qué pasa con el desplazamiento de seguidores del Atalanta a Valencia para el partido de vuelta. Y por cierto, informa Hugo Ballester, precisamente el Valencia negocia con el Betis por Fedal para sustituir a Garay y además tiene ya el ok del jugador.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Tarde casi de mayo. Saludos, 17 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana se va a nublar y van a bajar un poco las temperaturas. El tráfico sigue el accidente de entrada por la A6 en Las Rozas, por el vuelco de un camión, y hay un segundo accidente, la A42 en Getafe, sentido salida. Complicaciones de entrada en la A1 en Las Tablas hasta Manoteras, y en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. Lío en la M40 en Coslada, dirección A3, y en la M503 en Pozuelo hacia la M40. El alcalde Martínez Almeida ha asegurado que con el parking subterráneo próximo al Retiro se va a hacer lo que diga el gobierno municipal y no lo que quieran los vecinos, aunque eso sí, se compromete a escuchar sus opiniones. Ha muerto en Madrid a los 101 años el escritor madrileño y Premio Nacional de las Letras Juan Eduardo Zúñiga. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, tengo que decirte que siempre has sido alguien muy especial, especial en el buen sentido, pero no entiendo por qué. Desde que he entrado en el estudio, pues que no para de hacerme unas reverencias muy raras, ¿sabes? Yo sé qué le pasa hoy. Bueno, veamos qué se trae entre manos el mítico Juan Solo.
Hola Pilar, hola, buenas tardes a todos los oyentes. No me traigo nada entre manos, solo te dispenso el tratamiento que te mereces. Porque soy humilde cuando digo que me siento muy honrado de pertenecer a la corte de este noble programa. Porque claro, todos los que estamos aquí no somos más que súbditos de sus majestades de las ondas.
Están escuchando ustedes este espacio de deporte, ahora lo más cercano, en su COPE más cercana, Isabel y Fernando.
¡Isabel y Fernando!
Bueno, vamos. Pero espera, vamos a escuchar otra vez para que veas que cómo aguanto el tipo.
Sí, sí, escuchemos. Venga. Otra vez.
Están escuchando ustedes este espacio de deporte, ahora lo más cercano, en su COPE más cercana, Isabel y Fernando.
Gracias, Corrochano.
Has pensado, debo de ser yo, ¿no? Isabel y Fernando.
Tiene sentido. Pues bueno, sí. Quiere decir la confusión.
Pues
¿no?
Sí, o sí, sea, efectivamente, porque claro. Sí, porque sois dos figuras, tanto Fernando como tú, Pilar, sí. Que recordáis a los Reyes Católicos. Tiene un montón, un sentido, vamos, total. El artífice de este desliz ha sido nuestro compañero de deportes, José Luis Corrochano, al filo de las 3:30 de esta tarde.
Bueno, ¿quién no se equivoca alguna
claro.
vez?
Claro.
Yo la primera todas las tardes, con
claro
mil
que
cosas.
Sí, claro que sí. Bueno, ¿os place?
¿Os place, Reina Isabel, sí, Pilar?
¿Os place que continuemos con el plan previsto?
¿Cómo que tampoco? Hoy de verdad,
ah, sí, pero
es
por
que
fa, es que,
primero
vamos
me
a ver,
ensalza no y estoy, luego me quiere quitar el título.
No estoy acostumbrado
bueno, venga,
a
sigue,
hablar
sigue,
con
sigue.
Alguien de tu alcurnia. ¿Os place que continuemos con el plan previsto, alterado de manera momentánea por este suceso inesperado, Alteza?
Me place, me place.
Pues bueno, una de las fuerzas más poderosas del universo es... El amor. El amor es una fuerza muy poderosa, pero hay otra casi tanto, o incluso más. La estupidez humana.
O sea, que están más o menos al mismo nivel.
Yo creo que la estupidez gana.
Bueno, porque, ya me explicarás ¿sabes? Por qué.
Pues mira, te lo voy a decir ya, nada más empezar. Los tontos son inasequibles al desaliento. Tú te cansas, dices, hostia, no la puedo aguantar más. Pero ellos siguen, o sea. Y el amor se puede acabar, pero la tontería no.
Revitalizar.
Permanece, no hay quitamanchas,
no hay forma,
que
¿no?
la borre.
Bueno.
Bueno, cada vez hay más gente que hace tonterías. Esto es una apreciación personal, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el tonto carece de un depredador natural. Claro, y cuando juntas este concepto con medio de comunicación, ahí tenemos el lío montado. Televisión Española, nuestra cadena, porque es de todos, en su canal 24 horas, emitió este fin de semana el reportaje...
Me estás dejando ahí en ascuas, estoy.
Ahí vamos, el reportaje.
Pero bueno, ¿cuánto tiempo necesitas para decirlo?
Es que esto tiene que decirse como se merece. Las pilotas, no pelotas, las pilotas de automovilismo, otro frente para visibilizar el deporte femenino. Bueno, me vas a permitir, porque la atrocidad es tan sangrante que se merece otro... ¡Ahí está! Pilotas.
No te gusta pilotas.
No. Es más, lo desprecio. Como persona a la que le gusta el idioma que habla. Televisión Española se suma a la moda de dar patadas a la RAE porque es súper chuli, mega guay.
¡Patada al monstruo!
El que haga esto así por moda, que sepa que es un ignorante. Pero bueno, espero que estas personas tan concienciadas también vayan al dentista, si es hombre, que crean que Indurain fue un gran ciclista y que Fernando de Aro es intrépido y periodista. Todo junto. Me enfado porque esta es una de las tonterías más gordas que he escuchado desde...
Un acto con diferentes portavoces y portavozas del grupo parlamentario confederal.
Pues sí, será...
Ah, es que se me olvidaba a mí que tú tenías cruzado el tema de portavoza, es verdad.
Yo tengo cruzado esto, sí, este lenguaje absurdo.
Este lenguaje de...
Que se han puesto de acuerdo todos los periódicos, da igual la ideología.
Mucho.
Han dicho, patadas a la RAE. ¿Será la última tontería que escuchemos? Probablemente no. Hay que tener en cuenta que yo tengo una gran confianza en el espíritu de superación de nuestros políticos. Bueno... Salvado ya el lenguaje con esta intervención.
O sea, que tú eres entonces humorista.
El paladín.
Espera, ¿tú eres humorista?
No, yo sería humorista, efectivamente.
¿Y no te gusta?
No, nada en absoluto. Me parece innecesario.
¿Cómico?
Cómico,
bueno,
cómico sí, hay cómico y cómica.
Humorista sí. Y humoristo.
Humoristo Mejide.
Humorlisto. Humorlisto. Humornolisto.
No entremos en este pantano. Agárrate al asiento, Pilar, agarraos oyentes, porque esto tampoco tiene ningún desperdicio. ¡Villanos de pacotilla! Personas que quieren cometer un delito, pero no tienen nivel suficiente, no les dan las luces. Malos de opereta, delincuentes a quienes siempre les acaba saliendo el tiro por la culata, como a Pierre Nodoyuna.
¡Yo debía haber ganado esa carrera, patán!
Ahí está. Este misterio policiaco de hoy nos lleva a mi querida Badajoz.
¿Y qué ha pasado?
Pues verás, la historia viene desde marzo del año pasado, ahora se va a cumplir un año. Una joven de 19 años, como digo, en marzo de 2019, denunció que le habían robado el bolso de un tirón en la calle. Un hecho lamentable y muy común. Dentro llevaba dinero, varios efectos personales, la documentación y el móvil. Lo normal. Ahora la policía ha conseguido recuperar ese móvil un año después. Uh-huh. Lo habían vendido en un portal de compraventa en internet. El pasado mes de diciembre. Y ahora viene lo bueno. Lo había vendido la chica que había denunciado el robo.
No lo entiendo.
¿Cómo? A ver.
Tú denuncias que te roban el bolso en marzo.
Con todo dentro.
Con todo dentro. No lo recuperan. Y en diciembre, misterio, tú vendes
tú
el
misma,
móvil.
Tú misma, la que has denunciado, el robo de tu bolso.
Sí, que te habían robado. Fue un falso robo para sacarse pues, un dinerillo. De hecho, cuando la policía la ha interrogado, ha confesado que también había cobrado la indemnización de su seguro por el robo del bolso.
¡Pillastre!
O sea que dice, ya no le hago ascos, denuncio a la policía y al seguro.
Ahora, con 19 años, ¿eh?
Con 19 años, una carrera que promete, tienes que pensar... un poco mejor los planes. Ahora ha sido detenida.
¿Esposarme? Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí.
Pues sí.
¿Sabes qué pasa?
Delito.
Que no se imaginó que el rastro de su móvil llegara tanto, ¿no? Dice, voy a poner yo a la venta mi móvil, tan ricamente me saco un dinerito y ya está. ¿Quién va a estar fijándose en dónde está mi teléfono móvil?
La policía, que nunca descansa.
Exactamente. No contó con eso.
Ahí está.
Mira, Juan, atento a este momento porque es la primera vez que dos hermanos, dos gemelos, que se llaman Archie y Freddy, se reconocen por primera vez. Bueno, es que es tremendo. Archie y Freddy, que tienen 4 meses, y su padre captó este momento en el que los dos hermanos están tumbados boca arriba, uno junto al otro, justo antes de bañarse. Archie y Freddy tuvieron, como dice su padre, una pequeña conversación. Se reconocieron mientras les cambiaba el pañal. Dice, no lo habían hecho antes. Y esto es lo que escribió su padre cuando publicó el vídeo. La verdad es que es precioso. Bueno, no sé si será cierto, pero lo que sí te puedo asegurar es que se miran el uno al otro con una ternura y con un amor que es que emociona. Y bueno, y luego con esos grititos, ¿eh? Sí. Y esas cosas que se parece que se dicen, no paran de sonreírse. El vídeo, por cierto, lo tienes en @latardecope y yo creo que tienes que verlo, ¿eh? Porque es que merece la pena, es súper tierno. ¿Es verdad eso? ¿Se están viendo y reconociendo por primera vez estos dos gemelos hermanos de 4 meses? Incluso podríamos decir que se están comunicando, porque parece que es que están hablando entre los dos con su lenguaje, ¿eh?
Sí, como los delfines.
Bueno, Álvaro Bilbao es... Jolín, también tú.
Bueno, pero los delfines hacen...
digo que Álvaro Bilbao es neuropsicólogo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, ¿tú has visto el vídeo? ¿Es verdad que estos dos hermanos se reconocen visualmente por primera vez? ¿Se ponen esa cara por primera vez? ¿Esto es posible? ¿Es así?
Bueno, es una edad, los 4 meses, en las que sí que muchas veces empiezan a aparecer esos primeros reconocimientos, identificaciones de figuras que son distintas de la madre, ¿no? Estos dos bebés se conocen desde el vientre materno porque los gemelos, los mellizos, tienen un contacto muy continuo y de alguna manera se saben y se reconocen desde antes. Lo que pasa es que hay muchos tipos de reconocimiento y uno de ellos puede ser el auditivo, pero en este caso estamos viendo un reconocimiento más visual.
Uh-huh. O sea que hay un momento en que realmente los bebés empiezan a ver, porque previamente no se puede decir que vean, ¿no?
Bueno, cuando nace el bebé no es capaz de ver con nitidez, pero sí que es capaz de reconocer contrastes, ¿no? Y es por eso que nada más nacer va buscando el pezón de la madre, que destaca como una mancha oscura, ¿no? Y luego, pues durante los primeros meses, más o menos hasta los 4, incluso 5 meses, se recomienda que a los niños, si les vamos a poner algún tipo de cuento, sean cuentos como en blanco y negro o de alto contraste, de tal manera que ellos puedan reconocer las formas, porque no son capaces de discriminar de una manera nítida, ¿no?
Ajá. Y hay un momento del vídeo también, Álvaro, que parece como que se tocan. O sea, hay un momento como que tienen contacto. Da la sensación de que de que sus brazos, ¿verdad?, se buscan también. ¿Esto es posible?
Bueno, a esa edad todavía existen muchos reflejos, se llaman reflejos primarios, y luego muchos movimientos que son totalmente involuntarios, que son las disquinesias, y en ese moverse, precisamente, los bebés lo hacen para eso, para empezar a explorar. De hecho, los bebés de esta edad son más sensibles con los pies que con las manos. Tienen más sensibilidad en los pies con las manos. ¿Cómo? Y por eso siempre decimos que los bebés deberían estar descalzos en la cuna o cuando estén pues en cualquier situación, porque van a conocer mejor el entorno por los pies.
Anda, o sea que mejor no ponerle ni patucos. Hombre, depende de si hace frío, es invierno o en verano. Si nacen en verano, perfecto, ¿no?
Sí, hace frío, pero en casa lo ideal sería tener una temperatura adecuada para que el bebé pudiera estar descalzo.
Es verdad que los bebés siempre están tocándose los pies y jugando con sus propios pies.
Claro, les encanta, porque es una manera de explorar muy grande. De hecho, hay muchas veces que pueden tocar algo con el pie y luego llevarse el pie a la boca, porque la manera primaria de conocer a estas edades es la boca todavía.
Qué bueno. Oye, y también en el vídeo se ve como, bueno, se ve y se escucha, porque lo hemos escuchado además perfectamente, pues esos grititos, ¿no? Parece como que están utilizando, sí, balbuceos, parece que están utilizando una especie de lenguaje propio entre ellos. ¿En realidad esto qué es?
Nada, esto es unos balbuceos, que son una serie de ruidos que hacen los bebés, que empiezan a imitar las voces de los padres, pero es una manera de entrenar la fonorrespiración. Es decir, entrenar la capacidad que tienen los pulmones para articularse con los músculos de la boca, de la laringe, las cuerdas vocales para hacer ruiditos. Ahí todavía con 4 meses puedo asegurar que el niño no está intentando decir ningún mes, no tiene una idea en la cabeza, pero sin embargo con 9 meses aproximadamente un balbuceo puede querer decir agua o puede querer decir chupete, porque a esa la sabemos que ya los bebés pueden, digamos que tener una representación mental de una palabra, activar las neuronas que quieren decir esa palabra, pero su boca todavía no sabe hablar. O sea que con 9 meses el cerebro sabe hablar, pero la boca todavía no.
Pero con 4 meses ni de broma. O sea, porque los padres enseguida dicen, mira, están hablando ellos,
claro,
¿no? Pero
claro,
ni de broma.
Tiene una intención comunicativa, pero su cerebro todavía no tiene el concepto ni de sí mismo, ni de hermano, ni de quiero jugar contigo. Todavía su cerebro no es capaz de pensar en esos términos, ¿no?
¿Para que hayan actuado así influye el hecho de que sean gemelos, o si hubieran sido dos niños que hubieran coincidido, pues, en algún sitio hubieran actuado de la misma manera?
Es posible que el hecho de que sean gemelos haga pues que tengan un poquito más de afinidad, mucho un poquito más de complicidad, sobre todo en el sentido de que uno está jugando con el otro y el otro le mira muy contento, ¿no? Pero podemos ver imágenes un poco parecidas con otros niños que están muy ilusionados con un objeto que se mueve o incluso con otro niño, porque a esas edades ya, sobre todo lo que estamos viendo ahí es un poco la emoción que tienen los niños de 4 meses cuando ven un rostro humano, ¿no? Y entonces la casualidad es que son justo dos gemelos que están tumbados y se miran entre ellos, que es lo menos habitual, ¿no?
Uh-huh. En cualquier caso, estos dos hermanos, como estamos diciendo, al ser gemelos, en realidad, lo has comentado tú antes, llevan interactuando de alguna manera desde muchas semanas antes de nacer incluso, ¿no? ¿Qué sabe de esto la ciencia?
Bueno, pues lo que sabemos es que ya desde el útero estos bebés tienen ciertas interacciones, en el sentido de que se tienen que acomodar el uno con el otro y van desarrollando ciertos lazos afectivos que vienen precisamente de eso, ¿no? Del roce que va haciendo el cariño. Pero poco más sabemos de esto, ¿no? Sabemos eso, que la interacción entre los gemelos es muy fuerte, que puede continuar durante toda la vida, y parece que el fundamento está en todos esos meses que han convivido en el útero de la madre.
Bueno, la verdad es que en cualquier caso es un vídeo que merece la pena ver, súper tierno. Estos dos bebés, Archie y Freddy, que no sé si se están saludando, se están reconociendo, se están divirtiendo, eso sí lo parece, desde luego, viendo las imágenes que hemos colgado también en nuestras redes, en @latardecope, para que entres y lo veas. Álvaro Bilbao, gracias.
Un abrazo a vosotros.
Buenas Adiós. Tardes. Hola, Carlos Márquez.
Hola, Pilar.
¿Y tú a dónde nos llevas?
Pues yo os voy a llevar al fantástico mundo de Línea Directa, y es que da gusto hacer estas menciones porque me da tiempo hasta para escuchar la música. ¡Al lío! Línea Directa te da 6 meses gratis. ¿Veis cómo no hace falta añadir nada más? Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Otro ratito de música, venga. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dentro de un rato nos acercaremos de nuevo a Canarias, a Gran Canaria y a Tenerife para ver cuál es el estado de los incendios. Ya sabes que como consecuencia de la calima, las temperaturas altísimas, el fortísimo viento, se han producido 2 incendios bastante importantes en las 2 islas principales, tanto en Canarias como en Tenerife. Como te digo, luego iremos hasta allí para ver cómo están esos incendios. La calima ya de por sí ha sido tremenda y ha provocado muchos problemas respiratorios, por supuesto, pero también ha afectado, por ejemplo, la visibilidad, especialmente los vuelos. Esta misma mañana escuchábamos a Carlos Herrera desde el aeropuerto de Tenerife Norte. Estaba allí atrapado, llevaba varias horas intentando coger un vuelo porque hasta hace poco no se había normalizado el tráfico aéreo, que ya salen y entran vuelos, pero todavía a veces con algunos retrasos y alguna dificultad. Pero bueno, las cosas están mucho mejor. Pero a cuenta de esto, te estamos preguntando a ti, ¿cuándo has estado tú alguna vez atrapado? Por ejemplo, un montón de horas en un aeropuerto. Pero no tiene por qué ser ahí. Es que te puedes quedar encerrado en cualquier sitio, ¿eh? Cuidado, cuidado. Y estamos descubriendo cosas muy, muy curiosas esta tarde. Juan, ¿tú nunca te has quedado atrapado en un ascensor?
No.
¿En una atracción?
Por fortuna, ¿no?
¿De estas del parque de atracciones tampoco?
No, porque soy una persona nerviosa y no sé cómo reaccionaría.
Bueno, bien, pero por eso...
No me he quedado
eso
nunca
no se
atrapado.
Elige, es que uno de ya, repente ya, pues, se queda atrapado,
no me ha elegido
¿sabes?
El destino todavía para quedarme atrapado en ningún
bueno,
sitio.
Bueno, pues toca madera que esto ya, es mencionarlo sí. y sí, que sí. le pase uno al día siguiente. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, hay un oyente que dice, aquí mi triste historia. Vivo con dos compañeros de piso y el mes pasado uno de ellos se fue de fin de semana y el otro se fue a currar felizmente como cada sábado, y no sé por qué tuvo la brillante idea de cerrar la puerta con llave, porque resulta que esa puerta solo puede abrirse o cerrarse con llave por la parte de afuera. Mi querido compañero, por su trabajo, nunca lleva el móvil encima, así que hasta que no acabó su jornada a las 8 de la tarde no pudo liberarme de mi cautiverio.
¿Allí encerrado?
Sí.
¿Todo el día?
Todo el día,
bueno,
metido en
casa. Bueno,
pero
si tienes televisión y radio...
Pero a lo mejor tienes cosas que hacer importantes,
claro,
¿sabes?
No en, eso,
en la calle,
¿no?
Es probable. Y es sábado. También te puedes quedar atrapada en la terraza.
Uy, eso
es
peor.
Un día me dejó mi hija sin querer encerrada en la terraza, que me fue a decir adiós al irse al instituto. Uy. Y me dejó pasada la manilla de la puerta sin móvil para poder llamar a alguien. Menos mal que ese día tenían mis padres consulta y me pudieron abrir porque ellos tenían llave. A las 9:30 de la mañana estuve menos 2 grados fuera, en la terraza, sin cazadora ni nada. Claro. Pensé que me daba algo solo pensar que tenía que estar casi hasta las 2 de la tarde que llegara ella del instituto.
Que te puede pillar ahí en pijama encima, sí, efectivamente, y a 2 grados, pero que vamos... Que es eso verdad. Es muy peligroso, que hay que tener cuidado con esas cosas. O en pleno solazo en verano, por ejemplo, y que te pille y pase lo mismo y te quedes fuera. Hombre, a grito pelado, digo yo, algún vecino, alguien te escucharía.
Sí, pero todavía hay, claro, algo, todavía hay algo peor, porque esto parece el guión de una película de miedo.
Buenas tardes. Pues yo me quedé encerrada dentro de mi coche en una planta menos 3 de un parking. No tenía cobertura, no me escuchaba nadie. De repente se apagaron las luces. La sensación de claustrofobia se aumenta al 1000 por 1000. Bueno, fue una situación de verdad de auténtico pánico. A la media hora bajó una vecina y me escuchó gritando y ya me rescató. Y precisamente esta mañana también me he quedado encerrada, pero nada, han sido 20 segundos en el cuarto de baño de un paciente. Pero nada, eso ha sido
bueno, rápido. 20 segundos.
Sí, no, pero la angustia esa que te entra de golpe y dices,
¡ah, calla! Lo del coche es muy fuerte.
Lo del coche es fuerte.
Cuidado,
y cuando baja la vecina y te dice, ¿pero qué haces aquí? Llevas 3 horas gritando, ¿qué haces aquí?
Bueno, ¿dónde te has quedado atrapado, encerrado? Entiendo que sin querer. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-06-02. ¿Sabes qué es la infodemia? Bueno, pues ahora lo vas a averiguar. El exceso de información que va añadido a la epidemia, como la del coronavirus, termina de alguna manera a veces sustituyendo a la información médica y científica. Y de eso hablamos enseguida con Roberto Rodríguez Andrés, profesor de comunicación de la Universidad Pontificia de Comillas.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La dona è mobile, quae più mai vento.
¿Cuánto hace que no cambias los amortiguadores de tu coche? Ahora en tu servicio autorizado SEAT los revisamos gratis. Y en caso de necesitar un cambio, tienes un 40% de descuento. Porque tu seguridad nos importa. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo. Salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
So far away from me. So far I just can't see. So far away from me. You're so far.
Hace un ratito hemos tenido aquí en la tarde a Sonia Zúñiga, la ha entrevistado Pilar Cisneros. Sonia Zúñiga es investigadora en el laboratorio de coronavirus del CSIC y, bueno, nos ha enviado mensajes tranquilizadores. Nos ha dicho que, digamos, la tasa de mortalidad, la tasa de contagio, pues las dos tasas son muy similares a las que provoca la gripe en el caso del coronavirus, ¿no? La Organización Mundial de la Salud habló hace unos días de la infodemia, que es no una pandemia, no es la extensión de una enfermedad, sino la extensión de datos imprecisos que nos hacen tener más miedo del que deberíamos de tener. Vamos a hablar de ese asunto con Roberto Rodríguez Andrés, que es profesor de comunicación de la Universidad de Comillas. Profesor Rodríguez Andrés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué le parece a usted esta calificación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud de que ante el coronavirus hay una infodemia? No sé si el término le parece preciso.
Sí, la verdad es que es un término muy preciso porque describe una realidad que está siempre muy presente en todas las crisis sanitarias. Y es que muchas veces lo que es el impacto real de esas crisis o el peligro real de esas crisis no se corresponde con el nivel de alerta que a veces se genera por parte de los medios de comunicación, de los propios ciudadanos en una situación de temor y en los últimos años a través de Internet y las redes sociales.
¿Cuáles son los factores de una infodemia? O sea, ¿qué provoca ese exceso de alerta? ¿Y qué tiene que ver eso con el tratamiento de la información?
Bien, estamos hablando de situaciones en las que entra en juego el miedo. Y el miedo es un factor que nos vuelve completamente irracionales y que es uno de los elementos más peligrosos en la gestión de cualquier situación de crisis. En una crisis sanitaria, lo que está en riesgo es la salud y es la vida, que son los bienes más preciados que tenemos los seres humanos. En este contexto, indudablemente, el miedo a perder la vida hace que nos comportemos a veces de manera irracional, que busquemos información a veces en fuentes que no son correctas, que nos dejemos llevar por el miedo y que actuemos muchas veces de una forma completamente irracional en lo que es nuestro comportamiento diario. Cuando hay una crisis sanitaria, lo primero que solemos hacer es evitar completamente aquellos comportamientos que supuestamente suponen un riesgo, aunque no esté justificado ya realmente ese comportamiento.
Vamos a ver, ¿qué tiene que ver con la infodemia el uso que hacemos de redes sociales, de Internet?
Pues miren, nunca en la historia hemos tenido tanto acceso a fuentes de información como la que tenemos hoy día a través de Internet y las redes sociales, y a la vez nunca hemos tenido tanto riesgo de realmente no estar suficientemente informados o bien informados sobre las alertas sanitarias. Porque desgraciadamente en las redes sociales pues circula muchísima información, que es una información imprecisa, una información en algunos casos intencionadamente manipulada, que tiene intereses a veces políticos y de otro tipo, y es una información que realmente distorsiona completamente la situación de crisis y hace que todo se magnifique a veces mucho más. Es muy importante en una situación de crisis informativa la unidad del mensaje, que todos los organismos que están vigilando y que están controlando esa crisis den un mismo mensaje de forma coordinada Y eso a veces en las redes sociales no se produce, porque aparecen otros factores, otros actores también, que están introduciendo, pues a veces, abiertamente desinformación. En la crisis del ébola, que fue la crisis anterior que vivimos con mayor intensidad, pues ha habido varios estudios que han analizado las informaciones que se transmitieron en redes sociales de esa enfermedad. Y algunos de esos estudios llegan a indicar que más del 60% de los tweets, de los mensajes que se publicaron en redes sociales, eran informaciones falsas.
Más del 60%, qué horror.
Más del 60%. Entonces, al final, realmente la discriminación de la información es muy importante y por eso las administraciones tienen que trabajar en una política de comunicación muy proactiva, en ir por delante, en salvar los rumores y en combatir los rumores de forma muy eficiente desde el principio. Y también tienen que trabajar en estrecha colaboración con los medios de comunicación y hoy día con las grandes plataformas tecnológicas, como pueden ser Facebook, Twitter, las redes sociales, para pedir su responsabilidad también para eliminar mensajes que sean abiertamente desinformación, y que ellos mismos también contribuyan a que la voz autorizada de las fuentes creíbles sea la que realmente lleve con mayor impacto a los ciudadanos.
Ya, profesor, pero en esta circunstancia lo curioso es que muchos prefieren, en vez de una información contrastada de los medios clásicos, la información oficial, pues esas fuentes que no se conoce, digamos, su origen. Tradicionalmente el periodismo distingue entre una fuente si es autorizada o no es autorizada. Como la información a veces es de consumo directo, esa discriminación ya no la realiza el consumidor de Internet o el que navega por Internet o utiliza redes sociales. Pero hay como un acto de desconfianza hacia los medios clásicos, hacia los medios tradicionales, y sin embargo, curiosamente, una confianza hacia medios que utilizan fuentes que no sé de dónde proceden. Es una cosa muy curiosa, es una opción previa.
Sí, sí, completamente. Y esto está muy relacionado con un principio que se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo en la teoría de la comunicación, que es el principio de la percepción selectiva. Los seres humanos tendemos a quedarnos antes con la información, por ejemplo, con la información negativa, antes que con la positiva. Y en una situación de crisis,
sí,
nos quedamos precisamente antes con todo lo que puede suponer un riesgo, un mal, con esa información de temor, antes que con la explicación que nos están dando o con la forma de evitar ese mal. La percepción selectiva es muy peligrosa porque crea una serie de marcos que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Y le voy a poner un ejemplo que creo que se entiende bastante bien. No sé si se acordarán los oyentes, tuvimos hace unos cuantos años la famosa gripe aviar, que era una gripe que afectaba a las aves, que vino también de China y que se pensó en un principio que podría ser también una pandemia de gripe. La gripe se la denominó coloquialmente como la gripe del pollo. Y la conocíamos en los medios de comunicación y demás como la gripe del pollo. La consecuencia de aquello fue que la carne de pollo se dejó de consumir, a pesar de que las administraciones sanitarias decían que no había riesgo, pero y sin embargo se disparó la venta de carne de pavo, cuando el pavo era un animal que era un ave también y que podía ser afectado por la gripe aviar en mucha mayor medida que el pollo incluso. Pero la percepción selectiva, el miedo, la irracionalidad del miedo nos lleva a actuar de esta manera. Y lo hemos visto en todas las crisis sanitarias. En las vacas locas dejamos de comer carne de ternera, en la gripe porcina dejamos de comer carne de cerdo y realmente pues es una situación en la que tenemos que trabajar y tenemos que saber cómo combatir ese miedo. Es verdad que antes era más fácil de alguna forma controlar el mensaje porque había menos canales de comunicación. Hoy día los canales se han multiplicado hasta el infinito y eso es algo en lo que hay que trabajar.
Una última cuestión. ¿Cómo cree que está gestionando informativamente la Organización Mundial de la Salud esta crisis? ¿Ha dado bandazos? Unas veces manda mensajes de tranquilidad, otras veces dice que es el enemigo número uno. No sé si está, si según su valoración experta, es buena la manera en que está comunicando lo que ocurre la Organización Mundial de la Salud.
Yo creo que hasta ahora, y viendo el ejemplo que ha habido de otras crisis sanitarias anteriores, creo que la Organización Mundial de la Salud está siendo prudente, está alertando del peligro, pero a la vez está dando a conocer la magnitud real de ese peligro al que nos enfrentamos, que han tenido hace poco entrevistando a esta experta en la que efectivamente se ve cómo la mortalidad de este virus pues es similar a la mortalidad de una gripe común de la que pasamos todos los inviernos. Yo creo que la OMS está trabajando bien, pero tiene que intensificar la cooperación con todos los organismos internacionales, con todos los países. Es muy importante que todo el mundo difunda la misma información, que no haya contradicción en el mensaje. Yo creo que eso es algo que todavía no terminamos de afinar en las crisis sanitarias internacionales. A veces cada organismo, cada país va por su cuenta y eso es muy negativo al final para lanzar un mensaje realmente unívoco, claro, a los ciudadanos, que es lo que los ciudadanos esperan. Realmente un mensaje por parte de sus autoridades que sea creíble.
Profesor,
y que ese mensaje se transmita siempre por fuentes también fiables. Y es muy importante los portavoces, que sean portavoces fiables, porque la gente tiende a desconfiar de los políticos. Y es muy importante que en estas crisis sanitarias hablen también los técnicos, hablen los doctores, hablen los médicos, que son los expertos.
Profesor Roberto Rodríguez Andrés, profesor de comunicación de la Universidad de Comillas, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Un saludo.
Volvemos a Canarias. Sabes que la calima de este pasado fin de semana, calima que continúa, no tan intensa, no tan fuerte como el sábado y el domingo, pero sigue siendo importante también. Y esta calima, con altísimas temperaturas y fuertes vientos, ha hecho que los incendios importantes se hayan producido tanto en la isla de Gran Canaria como en Tenerife. En cuanto a Gran Canaria, hay que decir que el incendio sigue activo, que dos hidroaviones han partido desde Torrejón para poder ayudar en las labores de extinción. Están llegando a Canarias, se prevé que lleguen a eso de las 6 de la tarde, pero no está claro que puedan actuar en la zona precisamente por la baja visibilidad que hay debido a la calima y también por esas rachas de viento cambiantes. El incendio, por tanto, de Gran Canaria sigue activo en la zona de La Inagua, baja hacia Tasartico. Hay todavía algunas personas que están desalojadas, pendientes de volver a sus casas. En cuanto al incendio de Tenerife, a los incendios de Tenerife, porque eran más de uno en el fin de semana, hay que decir que por el momento están controlados, pero que hay personas que lo han pasado realmente mal, pero que muy mal en las últimas horas, porque han visto las llamas prácticamente en la puerta de su casa. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el municipio de La Orotava, donde vive José Luis González. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hemos visto un vídeo de un árbol ardiendo que parecía una antorcha, realmente, una antorcha gigante, en la puerta de tu casa, ¿no, José Luis?
Bueno, no ha sido en la puerta de mi casa, pero sí ha sido en la puerta de vecinos. El problema ha surgido que sobre las 10 de la mañana han entrado unas rachas huracanadas de viento en 6 municipios del norte de la isla que han originado que se vayan al suelo cables de alta tensión. Y claro, evidentemente han ardido 6 municipios, había muchos focos en 6 municipios, con lo cual hacía totalmente imposible que las labores de encima en un totalmente urbano, en un incendio totalmente urbano, es decir, algo muy raro de que suceda.
Porque explícame, José Luis, cómo es la zona, cómo es ese barrio que tú dices que es muy raro que se dé un incendio de estas características ahí.
No, bueno, Tenerife es una isla de pequeños municipios,
sí,
aunque es la isla más poblada de España, tiene 1 millón de habitantes, con lo cual cualquier barrio puede tener 15, 20 mil habitantes y cualquier municipio puede tener 80, 90, 100 mil habitantes. ¿Qué ha pasado? Que en 6 municipios han entrado rachas huracanadas y los medios de seguridad y emergencia estaban en el carnaval en Santa Cruz.
Ajá.
Pero con lo cual hacía imposible que a la vez pudieran atender los incendios.
¿Y tuvisteis que apagarlo vosotros, los vecinos?
Con mangueras. Luego los pobres bomberos que habían, de retén, pues tenían que cortar árboles para pasar, porque fueron rachas huracanadas.
O sea, que vivisteis momentos de angustia.
Muy mal. Sí, bueno, desalojaron hoteles, algún hotel, urbanizaciones. La Guardia Civil tuvo que sacar del municipio de Santa Úrsula a cerca de 1,000 personas. Cortaron la Tenerife 1 para aparcar los vehículos de... Porque, repito, es un incendio urbano. No tiene nada que ver con un incendio de monte. La Guardia Civil hizo una labor, como siempre, magnífica, sacar los vehículos y aparcarlos en la TF1 para que no ardieran, y se tuvo que cortar la TF1, que es una de las vías más importantes, sí, en vehículos de España, para que no ardiera en el casco de Santa Úrsula los vehículos y agravar la situación.
Esta es la situación que tú mismo has podido vivir en la Orotava. Voy a saludar también a Juan Antonio Padilla. Hola, Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Aquí estoy rodeado de mujeres.
¿Rodeado de mujeres? ¿Y eso por qué?
Porque la llamé en un momentito para que viniera, que iba a hablar en directo. Para que vea que le voy a dar las gracias en directo.
¿Que le vas a dar las gracias, Juan Antonio? ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Creo que has organizado a 200 personas para apagar el fuego, bueno, también en tu pueblo, ¿no? En la Orotava, en el puerto de la Cruz.
Sí, la verdad que dio pena, ¿no? La pena es que no lloramos en ese momento, ¿no? Ya lloramos por la tarde, que si hubiese pasado algo más. Es verdad con lo que dijo el compañero de la Orotava. Mucha gente estaba en una fiesta que no se tenía que haber celebrado en la capital de Tenerife. Cuando se dieron cuenta que se estaba pegando fuego X municipio, como la Orotava, Santa Úrsula, Realejo y Puerto de la Cruz, dieron la vuelta. ¿Qué pasó en la autopista? En la autopista no pasó nada en absoluto, estaba colapsada. El problema es que si hubiese habido un accidente grave, los camiones bomberos, la Guardia Civil de Tráfico y toda esta gente no podía caminar en la autopista. Uh-huh. Que tengan un poquito de consideración. Cuando hay una alerta, la alerta es para todos.
Juan no, Antonio, sí, ¿y tú viste las llamas muy cerca? ¿Estaban en tu propia, al lado de tu propia casa, en tu urbanización? Cuéntanos.
Bueno, nosotros vivimos aquí, que se llama un barrio, ¿no? Y teníamos 5 focos.
¿5 focos en el mismo barrio?
Sí, pero nosotros tenemos unas extensiones de ¿cómo se llama esto? Unos descampados, ¿no?
Sí.
Y son grandes, que caen un campo de fútbol y están abandonados. La gente no se quiere hacer cargo ya de los...
Ya que hay mucha maleza, quieres decir, suciedad.
Sí, la verdad ya. Que sí. Pero...
¿Y tuvisteis que colaborar todos en apagar los fuegos?
Es que no quedó nadie en las casas. Hubo un llamamiento de personas que fue increíble. Las mujeres aquí, bueno, más de 250 personas y unas 100 personas, entre ellas todas mujeres, haciendo una piña de hilera, ¿no?
Una cadena, sí.
Una cadena.
¿Con cubos o qué? ¿Con cubos de agua?
Con cubos. Cubos, la verdad es que fue impresionante.
Oye, ¿y se ha quemado alguna casa, Juan Antonio? ¿O habéis podido salvarlas todas?
Empezó una a las 10:30 de la mañana cuando bajó el fuego, pero gracias a este servidor presente, que como trabajo en el municipio del ayuntamiento, pues... Conozco algo, ¿no? Llevo muchos años en esto y tenía en mi casa unos 200 metros de manguera.
O sea, que vivisteis ayer un día terrible. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Ya está todo tranquilo, Juan Antonio?
Sí, esta mañana apagué otro pequeño fuego que quedó ahí, pero bien, ¿no?
Bien, menos mal.
Y la gente es fabulosa, las mujeres, la verdad.
Ya, todo el mundo colaborando. Espera un momento, José Luis, ¿cuál es la situación ahora mismo en tu zona? ¿Todo bien también en tu barrio?
Bastante más tranquilo, 30 grados aproximadamente de temperatura, calima, y hay brigadas por todos lados, entiendo que en espera, en tranquilidad.
Porque las rachas de viento siguen siendo fuertes.
No, ahora mismo no.
Bueno,
ahora
pues
mismo no hay viento, solo calor, mucho calor y maleza. Lo que decía el señor, la indignación viene porque se llevaron los recursos sabiendo que había una alerta extrema hacia Santa Cruz, ¿no?
Sí. Bueno, pues ojalá que no tengáis que vivir más sustos estos días, que se vaya retirando la calima y estas temperaturas tremendas que tenéis y el viento. Y a ver, exacto, y a ver si podéis ya disfrutar de unos días más tranquilos y un poquito más frescos. José Luis González, Juan Antonio Padilla, muchas gracias, ¿eh? Gracias, adiós, buenas tardes.
Buenas tardes.
Canciones que escuché y los labios que besado, todo aquello en lo que confié.
Oye, estamos hablando de ese sitio donde te has quedado encerrado, atrapado, pero si tuvieras que escoger un sitio donde encerrarte, quiero decir, no, bueno,
en ningún sitio.
¿Por qué? Mira, aquella, ella, esa pareja, ¿no?, que nos contaba hace un rato aquí en la tarde, que se quedaron encerrados en la Alhambra.
En la Alhambra, sí.
Uy, es que me parece una aventura, bueno, fabulosa.
Yo qué sé, tienes que estar en el sitio.
Bueno,
yo...
piensa en eso también, que me parece una pregunta interesante. Pero de momento, con los oyentes, sí, hablamos de dónde te has quedado encerrado.
Sí, por ejemplo, este oyente nos habla de un taller.
Pues yo me quedé encerrado en un taller. Fui a llevar el coche, es un recinto, donde en su interior hay talleres. Fui al taller en cuestión, lo encontré, pero estaba cerrado. Entonces al salir estaba la puerta cerrada. El vigilante del recinto no había hecho la ronda de ver si había alguien todavía en el recinto y cerró la puerta y ahí me dejó. Pensé en saltar la valla, pero claro, si me ve alguien saltar la valla de un taller, puedo llamar a la policía y a ver cómo lo explico. Entonces decidí llamar yo a la policía y vino una patrulla de la policía a sacarme de ese taller.
A rescatarle. Sí. Claro, porque que si no es peor el remedio que la enfermedad.
Pilar, y donde sí que no, por Dios, nunca jamás. Más en un cementerio.
Pues el sitio donde yo me quedé encerrado fue en el cementerio de mi ciudad. Hay gente que no sabe, yo por ejemplo, que cuando cierran a las 6 de la tarde suena una sirena. Yo pensaba que esa sirena, la escuché, pensaba que era la sirena de una empresa cercana que plegaban, y cuando me dirigí a la puerta estaba cerrado. Tuve que llamar a la policía local.
Madre mía, en un cementerio. No quiero, vamos, ni pensarlo. Nos cuentas en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución, no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.